Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo, bendiciones al pueblo de Dios, bendiciones a la familia, a los amigos y a cada persona que nos está escuchando en este momento o que nos va a escuchar en la repetición. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde Dios toca sus vidas, donde el Señor cada día trae vida, trae esperanza, trae una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Y en este día, hermanos, acompáñenos a cantar alabanzas, ¿verdad? Como cada sábado, alabamos al Señor con una alabanza y acompáñenos también a escuchar este mensaje que traemos, un mensaje muy bonito que el Señor siempre nos da para la iglesia, para el pueblo, para reconfortar a la iglesia, para traer ánimo, para traer vida, para traer esperanza, especialmente nuestros hermanos que se enfrentan a situaciones y problemas y creen que no encuentran la salida, creen que todo está perdido, que no van a salir adelante, pero en este día el Señor te dice que sigas adelante porque el Señor está con nosotros y Él nos da la victoria en todas las cosas que nosotros nos propongamos en Cristo Jesús y de acuerdo a su voluntad. Así que acompáñenos en este día, tenemos un mensaje muy bonito, muy interesante, muy edificante para el pueblo de Dios y alabe a Dios con nosotros en esta tarde.
Bueno, en ese día, ¿verdad? En ese día, porque usted lo va a escuchar en la mañana, lo puede que lo escuche en la noche.
O en la madrugada, ¿verdad?
O en la madrugada, no sabemos.
Sí, dependiendo del área de su país y en la región que se encuentre.
Sí, así es que esta canción es muy sencilla, muy, muy alegre, pero diciendo, ¿verdad?, de lo que nosotros debemos de hacer, es exaltar el nombre de Dios y cantar sus maravillas. Dios ha hecho grandes obras y créame, la mano de Dios no se ha cortado, no ha dejado de obrar, aunque pues obviamente nosotros estamos muchas veces diciendo que ya Dios no hace nada, pero Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando y Dios sigue abriendo tantos caminos para su pueblo y a Dios le damos la gloria por eso. Así es que este canto es así para exaltar el nombre de Dios y se llama, de acuerdo al papel que tengo aquí, se llama No Puedo Dejar, ¿verdad? A veces no confío en los títulos porque la gente a veces le pone lo que primero se le viene a la mente según lo que hay en la canción.
Sí.
Sí, pero bueno, es una canción muy bonita.
No puedo dejar de brincar, no puedo dejar.
sencillito, como diríamos allá en el sur de América. Sencillita.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria sí. a Dios. Es un, de veras es un gozo cantar a Dios. Y créame que usted no tiene que ser artista, no tiene que haberse ganado Grammys ni concursos en Viña del Mar. Viña del Mar, sí, no tiene que haber hecho nada de eso. Dios lo que quiere es alabanza sincera, alabanza de corazón. Y créame que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza. Es grandiosa la obra de Dios. Y pues aquí estamos, felices de la vida.
Sí, Dios no quiere artistas, Dios quiere adoradores.
Así es lo que dice la palabra, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad. Él no quiere luminarias, no quiere nombres, no quiere nada, nada se le interesa a Dios, porque a fin de cuentas somos nada ante la grandeza de Dios. Así es que todos mis Óscares y todo lo que pueda haber ganado es basura completamente. Y bueno, este día, como mencionó mi esposa, es un tema muy bonito. Estaremos tocando el tema de cómo a veces unas personas van a ver una situación en particular, la van a ver de muchas maneras. Unas personas lo van a ver de una manera positiva, otras personas la van a ver en una forma negativa, ¿verdad? Como el famoso, la pregunta del vaso que tiene medio vaso de agua. Unos la van a ver medio lleno, otros la van a ver medio vacío. Y bueno, la verdad es que está medio lleno, honestamente. ¿Y sabe por qué? Porque el estado natural del vaso es vacío. Entonces lo está llenando a la mitad. Está medio lleno. Ya, así ya, resuelto el problema. Ya le puede decir a su vecino o a cualquier persona que está atormentada por ese problema, ya le puede decir, está medio lleno. Y bueno, esta situación la enfrentamos no solamente en la iglesia, ¿verdad? Toda persona del mundo se encuentra, en cierto momento se va a encontrar en unas situaciones que requerirán una decisión, y dependiendo qué es lo que veamos en esa situación, eso va a determinar nuestra acción, y por consecuencia el resultado de lo que nosotros estamos viendo y cómo vamos a actuar. Así es que este tema, le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esas situaciones que se presentan ahí, que nos hacen quizás pararnos un poquito y como que dudar? Y yo sé que todas las personas pues se van a presentar a una situación así, ¿verdad?
Sí, todos vamos a pasar por un momento de prueba, de una mala noticia, ¿verdad? Un momento de incertidumbre. Y como las personas que pasaron recientemente en el estado de California por una situación de pérdida y dolor.
Sí, 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 es una situación muy difícil que pues levantamos oración por California, porque sabemos que está pasando por una situación muy difícil. Pero igual, ¿verdad? Es en las situaciones que enfrentamos, vamos a hacer una decisión que nos va a llevar como a una victoria o nos va a llevar a una derrota. Muchos empresarios hablan acerca de eso también. O sea, cuando veo un problema, yo no veo el problema. O sea, yo lo veo como un problema a resolver que me va a dar cierto resultado positivo. Uh-huh. Mientras que otras personas lo van a ver y dicen, bueno, esto es un obstáculo que no puedo pasar, ¿verdad? Y eso ya determinó el destino, lo que la persona está esperando. No va a poder obtener lo que se puede obtener, pero esa persona lo que vio fue más el obstáculo que la recompensa, ¿verdad? Y un empresario muchas veces ve exactamente lo opuesto. Dice, ese problema que estoy encarando en ese momento no es más que un puente que tengo que atravesar para más oportunidades, ¿verdad? Y entonces ahí está donde se hace la diferencia. Y vamos a tocar esto en la Biblia. Nos habla acerca de Moisés y del pueblo de Israel en el libro de Números, capítulo 13, y versículos 27 y 28. Y esta historia se repite prácticamente en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Un poquito diferente, pero nada más en Deuteronomio da como un poquito más de detalles, pero es la misma historia. Y dice así: y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella, mostrándole ahí el racimo de uvas que trajeron, ¿verdad? Algo que dice ahí que necesitaban dos personas para cargar tal racimo de uvas. O sea, muy buena tierra. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades, fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Anac siendo un gigante. No sé qué tan gigante en realidad, ¿verdad? Hay unos dicen que son de 3 metros. Pero en realidad, pues, a veces no sabemos. Pero sí estaban unas personas altas, eso sí. Estaban personas altas, fornidas, bien dadas, ¿verdad? Frondosos. Sí, sí. Y obviamente los descendientes de Anak estaban igual, de esa corpulencia. Y pues, oye, ¿quién de nosotros se quiere meter con uno que está más grande que uno? ¿Verdad? Sí. Pues quizás solamente David, o sea, David, él no tuvo temor. Sí. Pero la mayoría de las personas...
Lo doble o lo triple del tamaño.
Fíjate, él siendo un adolescente y el otro es un gorila prácticamente ahí gigante. Pero él no tuvo temor. Y eso es prácticamente lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Nos vamos a... como dicen en México, achicopalar. No, vamos a estar temerosos o vamos a ser victoriosos en esta situación que se presente, que vamos a tener que decidir. Bueno, puedo correr, ¿verdad? Como David pudo haber corrido de Goliat, pero él corrió hacia Goliat. Eso es importante. O sea, ¿vamos a huir del problema o vamos a pararnos?
O
lo vamos a enfrentar.
Uh-huh. Y luego también lo más importante es con qué actitud. He aquí la importancia, hermanos, de lo que el Señor nos está hablando en este día. ¿Con qué actitud estamos enfrentando el problema o lo vamos a enfrentar? Y de acuerdo a la actitud y de acuerdo a lo que usted le cree a Dios, va a salir victorioso.
Sí, victorioso de acuerdo a eso, porque si usted sigue leyendo la historia, la gente... se concentró, la mayoría de las personas que fueron a espiar, recuerden, esas son 12 espías que fueron a ver la tierra de Canaán y trajeron un reporte a Moisés. Y solamente dos personas de 12, imagínense, solamente dos personas vieron la oportunidad, vieron la bendición que estaba esperándolos.
Sí.
2 de 12. Y eso no ha cambiado en la iglesia. En la iglesia sí hay mucha gente pesimista y es porque no han pensado acerca de su experiencia con Dios. Quizás muchos de ellos no tienen experiencia con Dios y siguen pensando en que en sus propias fuerzas, en vez de confiar en Dios como Dios nos lo pide. Seguimos leyendo un poquito adelante, es el mismo Números 13. Versículos 30 al 33 dice: entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, o de esa tierra, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Ok, pero recuerde, esta es la percepción de esas personas, pero fíjese lo que hace traer esa clase de chismes a la congregación. O sea, cuando venimos, es que estamos derrotados, y se contagia, ¿verdad? Se contagia ese espíritu de derrota.
Sí.
En las congregaciones se mete ese espíritu, ¿verdad? Y entonces ya nadie puede hacer nada. O sea, todo es un imposible, todos estamos quejándonos en contra de Dios.
Especialmente cuando algo sucede en una congregación, que sabemos que el enemigo siempre anda buscando la manera de derribar las congregaciones, los líderes, y sucede un problema en la congregación, se empieza a regar un rumor, a esparcir un chisme, que a veces no es verdad, ¿verdad? Solo un rumor. Pero ya entra ese espíritu de duda, ese espíritu de inquietud, de inconformidad, de queja, de mentira, y el pueblo empieza a murmurar contra el líder, como vimos aquí en este caso.
Sí, acuérdense que están ya, una vez más, reclamándole a Moisés, reclamándole a Dios, ¿verdad? Porque es una afrenta más grande. La gente se empieza a quejar, dice, ay, ¿por qué? O sea, la queja que ha tenido por todo el caminar del desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de esta manera? ¿Y por qué nos sacaste de Egipto para torturarnos? ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? O sea, es una queja constante. Y eso siempre viene a flote porque no confiamos en Dios, a pesar de que Dios está obrando y que nos está guiando, de que es paciente, de que Él hace cosas por nosotros que ni le agradecemos, y sin embargo seguimos con ese pesimismo. En vez de confiar en la victoria que Dios nos da, estamos confiando en nuestros ojos para traernos derrota por lo que estamos viendo.
Sí.
¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación donde de veras lo único que vemos es el problema y nos olvidamos? O sea, así en un instante nos olvidamos, ¿verdad? Como esta persona que nos contaba que andaban en el carro y de repente un carro se le pegó, no recuerdo, ¿verdad? Algo así, ¿te acuerdas?
No recuerdo.
Y se acordó de todo, absolutamente. Se acordó de sus hijos, de su esposo, de su nieto, de sus perros, de todo, menos de Dios.
Sí, sí, pasó por una situación que la llevó a esta persona a estar en un momento de pánico.
De pánico.
Pero en ese momento se le olvidó Dios, se le olvidó todo. Y ya después recordó que, fíjate, no me acordé en orar. Entonces, ¿cuántos de nosotros enfrentamos así situaciones y problemas?
Sí.
Y estamos preocupados por el problema. No, hombre, el problema que ustedes, que sea, o por el que usted esté pasando. Situaciones y problemas que por ver el problema o estar enfocados en el problema, y luego el problema, la situación, el estado de ánimo que nos trae dolor, tristeza, derrota, abatimiento, desánimo, de acuerdo a cómo estemos nosotros lo vamos a recibir. Y luego lo peor es que si nosotros le contamos o nos juntamos con personas que no son llenas del Espíritu Santo, no son guiados por Dios, nos van a dar respuestas que nos van a derribar más.
Sí.
Recuerdo uno de ejemplos claros aquí que tenemos y que hemos vivido a través de la vida cristiana: a un hermano le robaron un carro. ¿Y qué cree que le dijo la otra persona? No, olvídate, ese carro ya no lo vas a encontrar, de seguro ya está en otro país. Y nos pusimos a orar, ¿y qué cree? A la semana encontraron el carro intacto.
Intacto.
Intacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas empiezan a escuchar voces y rumores de personas negativas, personas pesimistas, especialmente si estas personas no conocen de Dios, ¿verdad? Pues obviamente nos van a dar una respuesta de acuerdo a lo que ellos piensan. Y en otra ocasión también, pues, a una hermana que le habían secuestrado a su hijo, y decía, no, pues, y un cristiano también nos dijo, no, pues, esa hermana ya no va a recuperar. Imagínese con qué actitud estamos enfrentando la situación o el problema.
Sí.
Nos dijeron, no, pues esa hermana ya no va a volver a ver a sus hijos. ¿Y qué cree? Pasaron 2-3 meses, la hermana tuvo, no sucedió nada, no los mataron a sus hijos, nosotros orando, ayunando, como 6 meses, y para la gloria de Dios, la hermana ahí tiene a sus hijos. Entonces, hermano, ¿cómo usted enfrenta la situación? ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿A quién escucha usted cuando está pasando por problemas y situaciones? Ya sea la hermana o el hermano, el cristiano o cristiana que está pasando, por ejemplo, por un problema en su matrimonio, y presta oídos a las amiguitas del mundo. No, déjalo, ¿para qué estás luchando? Tú eres mejor y te puedes encontrar alguien más. Luego vienen los comentarios que no le ayudan ni a usted, ni a su vida espiritual, ni a su matrimonio. o se junta con cristianos, ¿verdad?, que no son llenos del Espíritu Santo, le empiezan a dar
comentarios.
No, pues quién sabe si te vaya el... No, pues quién sabe si Dios vaya a resolver tu problema. No, pues fíjate que yo lo veo bien difícil. ¿Por qué no vas con el psicólogo? Mira, con aquel terapista. Entonces, hermano, ¿cómo enfrentamos nosotros los problemas? Ahora, una hermana, un hermano que tiene a su hijo en el hospital, está el hijo grave. No, pues ya se va a morir. O sea, todavía ni se muere, ya lo están matando.
Ya lo están sepultando.
Claro, ya lo están matando. No, hermano, es con qué espíritu afrontamos los problemas, con qué actitud vamos a afrontar los problemas. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Aquí lo acabamos de leer en Números. Pero recordando la historia, lo que habla aquí es que el Señor Dios le había dicho a Moisés. Dice, un día Jehová le ordenó a Moisés enviar espías a la tierra de Canaán. Dice, la tierra que yo le voy a dar a Israel. No es que ellos se quisieron meter en un problema, sino que era una bendición de parte de Dios. Pero obviamente con la bendición pues iban a venir situaciones para probarlos, para probar su fe, para seguir adelante, para seguir perseverantes. ¿Con qué actitud estaban tomando ellos la situación, verdad? Y pues ya leímos aquí que Dios envió a los dos espías, regresaron y, oh sí, mira, dice la historia, sí vimos que la tierra es muy buena, dice, ciertamente fluye leche y miel, o sea, ciertamente la tierra es bendecida, y este es el fruto de ella, pues trajeron los racimos de las uvas. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y la ciudad muy grande y fortificada, y también vimos ahí a los hijos de Anak. Y más adelante dice, eran como gigantes, pero de acuerdo a la actitud, es como nosotros recibimos la situación. Mira, hermano, muchas veces el Señor nos va a bendecir, pero es cómo vemos la situación, cómo enfrentamos el problema. Muchas personas van a ser bendecidas con Dios, pero a veces el Señor los tiene que pasar por pruebas, a veces los pasa por situaciones duras, o a veces Dios permite situaciones en su vida y las personas ya están a punto de recibir su bendición, pero como el tiempo se alarga, no ven el resultado, no ven respuestas, solo ven sufrimiento, solo ven lágrimas, solo ven hospitales, solo ven facturas, solo ven dolor, solo ven desaliento. Todo eso, hermano, va afectando la vida de aquella persona que cree que por un momento o al principio estaba esperando en ver el milagro, pero como la situación se va alargando, el problema se va alargando, va pasando el tiempo y la persona no ve el resultado, empieza a decaer la fe, empieza a caer la fe. Y luego se junta con personas que no le ayudan nada, como vimos aquí, ¿verdad? Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir a esa gente, son más fuertes que nosotros. ¿Y cuántas personas nos dicen así? Ay, no, ¿cómo crees que vas a avanzar en ese problema? No, mira, pide ayuda al gobierno, pide ayuda a la policía, pide ayuda al psicólogo, pide ayuda al abogado, porque Dios no es suficiente, Dios no te va a ayudar.
Ese es el problema.
¿Verdad?
Es un problema.
Entonces, es tan difícil, hermanos, que nosotros, ¿cómo vemos, cómo vamos a enfrentar la situación? Solamente cuando nosotros tenemos un espíritu de valentía, un espíritu que le cree al Señor, es como vamos nosotros a vencer. Pero si nosotros no le creemos al Señor, mire, muchas de las veces, hermano, y esto va para toda la iglesia, y lo hemos comentado aquí para reforzar y recalcarle a la iglesia, hermano, que no solo es ir y sentarse y escuchar y usted salió y se le olvidó todo lo que el Señor le dijo ese día el domingo que le habló. ¿Por qué? Porque usted es cristiano, está pasando o va a pasar por situaciones en su vida. ¿Cómo usted va a tomar ese problema? ¿Cómo usted va a salir adelante? Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Para irnos un poquito, no sé si más atrás o más adelante, aquí en Deuteronomio 9:1, Dios ya les había hablado y les había dicho, escucha Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar a conquistar naciones más grandes y más fuertes. O sea, Dios ya le estaba diciendo que no iba a ser fácil. Naciones más grandes y más fuertes. ¿Cuántas veces Dios nos dice, van a venir pruebas difíciles a tu vida, pero yo estoy contigo? o afírmate, o entra en ayuno, entra en oración porque vienen pruebas. Naciones más grandes y fuertes que tú que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anakitas, tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los anakitas? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida tal como el Señor te lo ha prometido. Entonces, hermanos, vemos que el Señor ya les había anunciado a ellos que iban a entrar a poseer la tierra, pero que iban a expulsar esas naciones y que no iba a ser fácil. Entonces, a muchos de nosotros, Dios nos ha hablado, se nos vienen problemas, se nos vienen situaciones, pero Dios nos dice, yo estoy contigo. Pero como la persona no lee la Biblia, de vez en cuando se congrega, no ve programas que le edifiquen, se la pasa viendo puras películas o cosas que no le ayudan en su vida espiritual, pues ¿cómo cree que está la persona? Pues débil en la fe, no crea las promesas de Dios, no se disipula, está su fe tambaleante, hoy se siente con mucha fe, mañana se siente derrotado y viene y él se enfrenta con una situación, un problema, una enfermedad, la persona se va para abajo en su fe y en su ánimo. ¿Por qué? Porque no le estamos creyendo al Señor, cuando el Señor ya nos había dicho desde antes. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado mensajes y predicaciones, o el Señor ha hablado en nuestro espíritu, nos ha hablado en la alabanza o en la palabra, que Dios está con nosotros? Tantas promesas que hay, que Dios nos va a ayudar, que nos va a ayudar a salir adelante, pero nosotros como pueblo de Dios, pues no le hacemos caso.
Desobedientes como el pueblo de Israel, y eso es triste en realidad. Y algo que hay que recalcar es que acuérdense que fueron 12 espías, y de esos 10 regresaron con malas noticias. Y como podemos ver por las palabras descritas, son exageraciones, ¿verdad? Porque los muros no llegan al cielo, ¿verdad? No hay tales muros, pero para ellos, como se acobardaron, ¿okay? Claro. Había que hacer los detalles más espeluznantes para espantar a las personas. Para que no, ¿okay? aquí nos plantamos. Entonces, por el testimonio de 10 personas, una nación completa empieza a quejarse.
Atemorizarse.
Una nación, imagínense. Sí. Ahí, ¿cuántas personas que escucharon porque esos eran sus líderes. Escucharon a los líderes que estaban ahí quejándose que se iban a morir. Y por consecuencia querían apedrear a Josué y a Caleb. Porque ellos decían, no, es que vamos para allá, vamos a vencer. La otra gente diciendo, ¿están ustedes locos? Si ustedes nos van a llevar a la muerte. Ay, entonces los quieren apedrear por el testimonio pobre de 10 personas. Uh-huh. Entonces, y eso sigue sucediendo hoy en día. Un par de personas, como dice Jesús, es la levadura de los levitas, ensuciando todo lo demás, fermentando todo el resto de la masa, ¿verdad? Y eso sucede en la iglesia. El testimonio de 2 personas y empiezan a contaminar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esas personas no han confiado en Dios, y cuando hay algo que hacer como una congregación, no se puede porque la gente empieza a quejarse, ¿verdad? Antes de que nada se ha puesto en obra, ya están todos quejándose.
Entra el espíritu de murmuración y de crítica, de queja.
De crítica y de división, ¿verdad? Sí. Porque es lo que sucede en este momento. El pueblo se divide. Un pueblo que venía unido hasta cierto punto, de repente ya son 2 grupos. El grupo que cree y el grupo que no cree.
Sí.
Y empieza un pleito interno. O sea, entonces, ¿para qué quieren enemigos si el enemigo está dentro de ellos? ¿Verdad? ¿Para qué quiere ir a pelearse contra los anakitas?
Pero fíjate, aquí en Números 13, Caleb les dice al pueblo, él con un espíritu diferente a los otros. Uh-huh. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. No dijo, no le dijo, pues yo creo que ellos tienen razón, yo creo que nos van a derrotar a todos.
Pero, es por algo, no porque Caleb fuera más grande que los de los hijos de Anak, ¿verdad? No era más grande, sino que él había visto lo que Dios había hecho, entonces tenía su confianza.
Y aquí la importancia es en quién estaba creyendo.
En quién estaba confiando, así es. Y ese es la gran diferencia entre un grupo de personas que se pueden llamar victoriosos y otro grupo que, si no derrotado, sí es temeroso. Sí, y por consecuencia, le va a costar quizás lo doble o lo triple para hacer lo que el otro hizo en su obediencia. Porque como dicen los otros versículos, Dios ya había abierto las puertas. O sea, dice, ya esto ya es tuyo, ¿verdad? Solamente ve y quita a las naciones de enfrente de ti. Dice, quítalas. Si yo ya las entregué en tus
dice,
manos.
Dice, porque yo les daré esas naciones.
Sí, entonces ya estaba la partida ganada, ¿verdad?
Y ya. Adolfo, ¿cuántas veces Dios nos dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esto, yo estoy contestando tus oraciones? Pero como el problema no se resuelve o no vemos la respuesta inmediata, entra la queja, entra el desánimo, entra el amor. No, pues es que
y buscamos
alternativas. Falta mucho para que Dios me conteste.
Sí, y buscamos alternativas, ¿verdad? Sí. Principalmente en mí, o sea, yo busco mi consejo. Yo, seguramente mi consejo es mejor que lo que Dios me pueda dar. Entonces, si Dios me dijo que me espere, mañana hago algo yo, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué sabe Dios? Honestamente, ¿verdad? Él no sabe nada de mi vida, yo no tengo su tiempo. Y esos son los problemas que surgen porque no confiamos en Dios, porque a pesar de que nuestro recorrido, y es un versículo que está ahí, no lo apunté, pero dice Dios, oh sí, sí lo apunté, está en el siguiente capítulo 14. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, creo que todos hemos visto cómo Dios ha hecho algo. Y siempre damos, oh, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero cuando se llega otra vez la situación, otra vez estamos ahí, ay, hermanita, ¿qué voy a hacer? Pues lleven la oración delante de Dios, ¿qué más va a hacer? O sea, yo no le voy a arreglar sus problemas, ¿verdad? Yo sé que soy seco, pero en realidad el que
pelea. Cada quien tiene que pelear sus batallas.
Pelear las batallas.
Ahora sí que, como dice la Biblia, hermano, usted va a enfrentar sus gigantes. Así como el pueblo de Israel iba a enfrentar a esos gigantes. Uh-huh. Usted y yo a veces tenemos problemas grandes, pero a veces los vemos tan grandes como gigantes y a veces no es tan grande. Es dependiendo nosotros con qué actitud.
Como describimos, ¿verdad? Sí, la situación. Porque si vamos a llegar como esos hombres diciendo, oh, esos hombres son tan grandes que sus murallas llegan hasta el cielo. O sea, yo sé que claramente esa es una exageración, pero la otra gente, como no los ha visto y se lo cree, dice, wow, esos están diciendo la verdad, y vean la cara de temor que tienen. Y ya con eso es suficiente para convencerme.
Y ahí el pueblo se empieza a amedrentar, a no confiar en lo que ya Dios les había dicho
sí.
antes.
Y una vez más, recalcamos que esos son los líderes.
Sí.
Okay. Sí, así está
el liderazgo
en la iglesia. Se atemoriza de lo que está, de las batallas que tiene que pelear. Pues no hay sorpresa en que la iglesia esté como esté, porque han infundido un temor en la iglesia, en vez de que la iglesia sea como Caleb y como Josué, listos para la batalla, porque saben que Dios va a pelear la batalla. En Números 14, versículos 6 y 9, dice Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos por lo que estaba haciendo el pueblo, y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y esas son las palabras que se repiten constantemente en la Biblia. No tengan miedo, confíen en Dios.
Eso se vuelve a aplicar a nosotros, en nuestras vidas. Y la gente dice, ¿en qué se aplica el Antiguo Testamento a mi vida?
¿Sí?
Claro, sí. Dios siempre nos habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en un pasaje, aunque parecemos decir, no, pues eso era para aquellos tiempos, para aquellas generaciones. Yo vivo en el 2025.
Aquí no hay gigantes.
Aquí no hay gigantes, yo no voy a derrotar a nadie. Pero siempre tenemos batallas, uh-huh. El Señor siempre tiene palabra y respuesta para cada situación de nuestra vida, y el Señor nos habla constantemente, hermanos. Entonces, aquí la cuestión es de que, ¿cómo está usted enfrentando su situación? ¿Cómo está usted enfrentando ese problema que ya tiene posiblemente meses o años? ¿Cómo está enfrentando la situación con su vida personal, en su familia, con sus hijos, en su congregación, en esa enfermedad o en esa mala noticia? ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Con fe? ¿Con duda? ¿Siente que va a salir victorioso? ¿O se siente que está siendo derrotado por la situación? ¿Tiene esperanza? ¿Cree que va a salir adelante? ¿O cree que no va a salir adelante? Es cómo enfrentamos las cosas, pero el Señor nos dice en este día que Él siempre tiene una salida para nosotros, que siempre hay esperanza para nosotros. Leemos aquí en Josué 1:9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, uh-huh, donde quiera que vayas. Y así como Dios le decía a Josué que el Señor iba a estar con él, así nos dice a nosotros, hermano, la palabra se aplica para nosotros en estos tiempos, y nos vuelve a decir el Señor, hasta nos ponemos a leer la Biblia y hasta nos memorizamos, oh, sea fuerte y valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas, pero cuando llega la situación, ni fuertes ni valientes.
Ni nos acordamos del versículo.
Exactamente. Oye, ¿cómo iba? Se me olvidó aquel versículo que me dice, pues que te lo tengo que creer a Dios, pero no sé cómo va.
¿Qué decía? Algo como, corre que no te alcance, ¿o qué decía?
Sí.
Es muy importante, ¿verdad?, que consideremos esas palabras, porque yo sé que a alguien Dios le está hablando en este momento,
sí,
que necesitaba escuchar esta palabra.
Claro.
Dios no nos deja solos y nos lo recalca una y otra vez, y así como dice en Números 14:11, Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas que es increíble que todavía se nos olvide lo que Dios ha hecho. O sea, es verdaderamente increíble. Y a mí siempre me maravilla que cuando leo las historias del Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios, viendo cosas maravillosas que nosotros no hemos visto, quizás nunca veamos, de esa clase de milagros, ¿verdad? No decir que Dios ha cambiado y que no puede hacer milagros, pero Él le plació hacer esa clase de milagros para demostrarle al pueblo de Israel que Él es Jehová, el Todopoderoso, y las cosas que hizo. Y aún así la gente dudaba tanto, digo, wow, ¿qué requiere el hombre para confiar en Dios?
Y seguía, Adolfo, y se repite una y otra vez, la incredulidad y la rebeldía.
Sí,
la incredulidad, sí, sí, y la rebeldía.
Sí, la
incredulidad,
van de la mano.
Y la gente se rebela y al rato después como que tiene temor de Dios, y como que se quiere poner derechito el pueblo de Israel, va avanzando, y otra vez entra la crítica, la murmuración, y otra vez se quieren rebelar en contra de Dios.
Así
y
es.
Cuando leemos las historias en el Antiguo Testamento, decimos, Señora, casi casi así estamos ahora. O sea, no ha cambiado, hermano, es lo mismo. Aquel porque era el pueblo de Israel en aquella época, y ahora porque ya tenemos la Biblia, porque no estamos enfrentando el Mar Rojo, ¿verdad? No nos están correteando gigantes, pero estamos pasando por otras situaciones en,
¿sí?,
estas generaciones.
Así es.
Y seguimos igual de incrédulos, seguimos quejando, seguimos murmurando, seguimos pensando que Dios no es tan suficiente o no es tan poderoso para ayudarnos.
Así es. Eso, créame que oramos tan a menudo por esa situación en la iglesia. Leo, el mundo fuera de la iglesia obviamente pasa por esas situaciones porque no conoce a Dios. Pero ahora nosotros que somos del pueblo de Dios, ¿cómo es que estamos pasando por estas mismas situaciones? Todavía enfrentándolas, encarando situaciones y muchas veces confiando en nosotros, o nosotros tratando de sacarle la vuelta a la situación cuando a veces no hay cómo sacarle la vuelta, ¿verdad? Enfermedades no hay cómo evitarlas.
No, y la enfrenta uno.
Y la enfrenta uno,
sí.
Las enfermedades de otros. Yo sé que hay tantas personas que tienen hijos enfermos, esposos enfermos, ¿Y qué hace uno? ¿Qué nos queda sino llevar esa situación y confiar en Dios, en que Dios va a obrar en la mejor manera? Eso es importante recordar, que Dios lo va a hacer lo mejor que se puede hacer, porque Dios no es imperfecto. Aun cuando haga cosas que a nosotros no nos gusta, pero va a ser lo perfecto. Y eso hay que buscarlo. O sea, hay que buscar el consejo de Dios. Hay que recordar lo que Dios ha dicho. Hay que recordar lo que Dios ha hecho. Porque no se trata solamente de que Dios parta el mar rojo o no. ¿Verdad? Nosotros tenemos también, como dice mi esposa, tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras situaciones que requieren que seamos valientes. Y que no digamos, bueno, ahí están estos brujos a la puerta y pues voy a hacer un hoyo y me voy a escapar. O no, se dice Dios, ve, enfréntalos porque yo estoy contigo. Ya yo las entregué en tus manos. Tenga confianza en Dios. Tenga confianza en Dios, ¿verdad? Es como el profeta que ora por su siervo para que Dios le abra los ojos, para que vea qué clase de ejército está de nuestro lado, para que confiemos. Porque recordemos, en estas batallas que el pueblo de Israel peleaba, prácticamente nadie moría de los de Israel, mientras si fueran obedientes.
Vencían. Siempre vencían. O sea,
vencían y seguían arrasando, y la gente ya temblaba. Dice, ahí vienen los israelitas que hicieron tal cosa con aquella nación, hicieron tal cosa con esta otra nación.
Sí, decían, ¿cómo no vamos a temer si hemos escuchado que el pueblo de Israel ha hecho tantas cosas en las naciones, los ha derrotado?
Así es, pero es porque confiaron en Dios, o confiaban en Dios hasta cierto punto, hasta que ya casi estaba prácticamente la bendición en sus manos. Entonces se les empezó a escapar a muchos. Muchos murieron por causa de su duda, por causa de querer instigar al pueblo a la rebelión. Por eso murieron, por eso no les fue dada bendición. Imagínense, que no le alcance la muerte a usted por la falta de confianza, por acobardarse, por acordarse que usted es débil, ¿verdad? A veces eso nos lastima, que recordamos que somos débiles, pero no nos acordamos que Dios es fuerte, ¿verdad? Y que en nuestra debilidad Dios se glorifica. Se nos olvida esto, y lo tenemos que tener presente, porque las batallas van a estar ahí todo el tiempo. Las batallas, de una manera o de otra, van a estar presentes, ya sea los ataques espirituales, las situaciones económicas, las situaciones de salud. Hay tantas, o sea, las posibilidades son inmencionables, pero cada quien va a enfrentar una situación, una batalla que va a decir, usted va a decir, wow, es un gigante y no puedo contra él, mejor me voy.
Y a la iglesia se le olvida, Adolfo, también lo que dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y esas tribulaciones quieren decir pruebas, enfermedades, desánimos, desalientos. Muchas veces se nos va a juzgar, se nos va a criticar, se nos va a señalar, van a levantar falsos testimonios. Muchas personas han sido heridas o han pasado por eso. Pero dice Dios que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, he aquí nosotros cómo enfrentamos las situaciones, con creyéndole a Dios o con temor, y esa situación nos va a derrotar y nos va a dejar tirados, que de plano ya no podamos levantarnos y hasta nos salgamos de los caminos de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios siempre nos da una respuesta, Dios siempre nos habla, aún hermano, en medio del dolor, de la prueba, de la circunstancia, de la incertidumbre. El Señor siempre nos habla, Dios siempre tiene algo para nosotros. Entonces, si usted en este momento está pasando por una prueba, por algo tan difícil que usted siente que no va a, avanzar, que no va a sobresalir, siente que esta prueba lo va a derrotar, hermano, créale al Señor, pídale al Señor con todo su corazón que lo ayude. Aunque usted a veces sienta que no tengas fuerzas ni para orar, ni para clamar, ni para congregarse, el Señor lo va a ayudar. Dios no lo va a dejar ahí derrotado. Dios no nos va a poner cargas o problemas o situaciones de las que nosotros no vamos a poder pasar o soportar. El Señor sabe hasta dónde nos deja. Dios sabe hasta dónde usted puede aguantar. Dios sabe hasta dónde le pone el peso, que usted siente que ese peso ya lo está aplastando. Dios no lo va a dejar poner un peso como el pipi, la verdad, que después usted no pueda ni caminar de tanto peso, no. Cuando usted siente que ya se está muriendo, el Señor lo va a ayudar, lo va a levantar con su mano poderosa. Y el Señor dice aquí en Deuteronomio 31:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y Dios nos dice también en el Nuevo Testamento, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, aunque hoy lo sintió en la congregación y danzó y gritó en el espíritu y a otro día usted ya no lo siente, eso no quiere decir que Dios no esté con usted. Dios está con usted todos los días. Y así como dice esta palabra, Dios nos dice que seamos fuertes y valientes, que no nos asustemos. Aquí dice ante esas naciones, pero Dios nos dice, y hermano, el Señor le dice, no se asuste ante ese problema, no tenga temor ante esta situación, porque el Señor está siempre con nosotros. Recuerde esto, hermano. Si usted está pasando por algo tan difícil, recuerde que el Señor no lo va a dejar, no lo va a abandonar. El Señor está con nosotros. Él sabe su situación, Él sabe su problema, Él sabe su desesperación. Dios sabe cuando usted está llorando en las noches, Dios sabe cuando usted se levanta agobiado, desanimado y dice, Señor, otro día más con esta situación, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a salir de esto? Dios sabe, hermano, y créanme que va a llegar la respuesta, va a llegar la salida. Todos nosotros hemos pasado por la misma situación, situaciones que creemos que ay, se va a prolongar por mucho tiempo y esa situación...
Sí, que nos va a ganar.
Nos va a ganar, pero no, no. Una vez que usted pasa la prueba, hermano, créeme que usted aprende a ser victorioso. Mire, cada prueba que usted pasa en su vida es una victoria para su vida espiritual. Recuerde esto, hermano. Cada prueba que usted pasa es una victoria y eso lo va a llevar a otro nivel.
A otro nivel.
Y a otro nivel y a otro nivel. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas no salen de primero de primaria. ¿Por qué? Porque, hermano, no dejan que el Señor trate con ellos, no dejan que el Señor los lleve por ciertas situaciones. Hay personas que se quedaron en primero de primaria en el mundo espiritual, en la vida espiritual, otros ya van a la secundaria, otros ya van a la preparatoria y otros ya están hasta en la universidad. ¿En qué situación se encuentra usted? ¿Usted está en la primaria todavía o todavía siente que va al kinder? ¿O usted ya va a la preparatoria? Entonces, tenemos que ver estas situaciones porque el Señor no nos lleva de derrota en derrota, hermano. Nos lleva de victoria en victoria.
Ese es el plan de Dios, ese plan.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a afrontar? Hay que afrontar con valentía, hay que afrontar las situaciones creyéndole a Dios. Y, hermano, lo que aquí nos ayuda, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra... Júntese con hermanos, siempre les recomendamos, júntese con hermanos llenos del Espíritu Santo para que esos hermanos lo guíen y usted pueda salir adelante, porque si no, imagínese, pues con unos comentarios negativos, ¿cómo cree que usted, de por sí usted está desanimado y luego con comentarios negativos, pues no le van a ayudar? Sí. Segunda carta de Timoteo 2:7. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, sí podemos. Who can? Christian can. Entonces, ¿quién puede? Nosotros podemos porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Y recuerde que nosotros no enfrentamos los problemas o las situaciones en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que nos da Dios, en el poder que nos da Dios, que viene de su Espíritu Santo, en la palabra. El Señor nos reconforta, el Señor nos habla mientras estamos dormidos, nos da revelaciones, o al despertamos con un versículo en la mente, en nuestro espíritu, pero es el Señor hablándonos, es Dios reconfortándonos. Entonces, hermano, le decimos en este día que se esfuerce y sea valiente porque el Señor está con usted y el Señor lo va a ayudar a salir adelante.
Así es. Aquí para darle unos versículos ya para casi terminar. En Isaías 26, versículos 4 y 5, sean, confíen en el Señor para siempre, ¿verdad? No solamente el domingo en la iglesia, ¿verdad? El lugar más seguro que uno puede estar prácticamente. Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, porque Él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inconmovible. La humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo. Y eso es exactamente lo que tenemos que llevar en mente. Que no importa la cual situación, qué tan alto esté el ejército que esté, vamos a enfrentar, Dios, dice, va a humillar a todo aquel que se levante en contra de su pueblo. Y es tan importante y es tan bello que Dios pelea esas batallas por nosotros, que somos así de chiquitos, y aún Dios pelea batallas tan grandes por nosotros. Y yo le hago esta pregunta a usted: ¿cuándo fue la última vez que peleó por un grano de arena? ¿Verdad? Silencio, porque nadie lo ha hecho. Nadie ha hecho eso. Y sin embargo, Dios pelea batallas semejantes por nosotros, que somos tan pequeños como un granito de arena.
Sí.
En Salmos 56, versículos 3 y 4, dice: el día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué más podemos desear? Sino tener ese corazón valiente, un corazón entendido, que ha escuchado la palabra de Dios y por consecuencia, porque hemos atesorado esa palabra en el corazón, sabemos que Dios pelea las batallas por nosotros. Ya no estamos con dudas a ver si qué va a hacer Dios o si va a obrar Dios. No, Dios es mi refugio y hay una seguridad. Y eso viene de buscar a Dios, de buscar en su palabra, de buscarlo en oración, de buscarlo en el templo, ¿verdad? En la alabanza, buscarlo. Y a veces en una canción se nos viene, Dios nos da un pensamiento que se nos cimienta en el corazón. Y eso de repente como que nos abre los ojos y nos cambia la actitud.
Sí.
En Lucas 12, versículos 27 y 28, ese es Jesús hablando y les dice a los discípulos: consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que si Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos, en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? ¿Verdad? Y ese es...
¿Y por qué nos llama de poca fe? Porque Dios sabe
que somos de poca fe. La mayoría de las personas somos
de poca
fe.
Que no tenemos fe y creemos solamente cuando vemos las cosas bien, pero cuando viene la situación, pues ya... Se nos va la fe,
¿verdad? Como estos hombres ya venían de batallas, venían de victorias y tenían una batalla más que pelear y de repente todo se les olvidó, ¿verdad? Como me recuerda era Elías, después de la gran victoria que Dios le da contra los sacerdotes de Jezabel, una amenaza de Jezabel lo mandó corriendo. O sea, acabas de ver la grandeza de Dios que acabó con 400 sacerdotes y te da miedo una mujer. Así somos, se nos olvida la grandeza de Dios.
Ya no se sentía tan espiritual en ese momento.
Ay, sí, se le olvidó clamar a Dios, al Dios que él mismo había clamado. Y Dios había hecho un milagro grande, lanzando fuego del cielo. Y así, en un instante se olvidó, ya no supo ni a quién clamar, ¿verdad? Como a la hermana que mencionábamos hace rato. Ya no supo ni a quién clamarse. Yo sé que algo sé, pero no sé qué sé. Y se le olvidó. Se olvidó. Así sucedió con Elías. Y, en Isaías 41, versículo 10, es este versículo que en realidad debe ser nuestra fortaleza, nuestra firmeza para poder enfrentar las batallas. Y dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No hay un versículo que pueda decir mejor las cosas que este, para recordarnos que no importa la situación que tenemos enfrente, no importa que sean gigantes y que sus muros lleguen hasta el cielo, no importa, Dios está con nosotros, Él nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar. O sea, es la ayuda divina, no es nuestra fuerza, no, ¿verdad? Como dice el canto, no es con espada Y con ejército, más con
su
su
Santo
Santo
Espíritu.
Espíritu.
Y es con su Espíritu,
Y
hermano.
así es, con eso con lo que vamos a vencer, con eso de veras somos vencedores, no con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se van a acabar, se acaban en un instante. Cuando llega la situación, a veces estamos en el estrés. El estrés nos acaba completamente.
Sí.
El estrés
Nos
nos
agobia.
agota, nos agobia mentalmente y por consecuencia estamos agotados físicamente, no podemos dormir, no comemos bien o la comida no nos cae bien.
Andamos gruñones.
Andamos gruñones, andamos peleando con todos por causa del estrés. ¿Y por qué no, por qué tenemos estrés? Porque tenemos preocupaciones. Esa es la
Sí.
única razón del estrés. ¿Por qué tenemos preocupaciones? Porque no hemos confiado en Dios. Así, así de sencilla, una cadena tan sencilla. Y de,
Sí,
wow,
es cierto.
yo hubiera pensado eso hace 10 años, todavía tendría pelo, ¿verdad? Pero.
Pero el estrés llegó antes de la palabra.
Exacto, el estrés me llegó antes de la palabra, así es que, pues aquí están las consecuencias. Pero le damos las gracias a Dios porque nos da su palabra para que podamos vivir de acuerdo a su palabra y seamos victoriosos genuinamente, que tengamos esas victorias que Dios ya las ha peleado, pero nosotros tenemos que creerla. Tenemos que creer que de veras somos victoriosos en Dios
Sí.
y que Dios va a pelear, ¿verdad? Él va abriendo camino, Él va abriendo puertas, Él va abriendo cerrojos, Él va abriendo todo lo que esté cerrado, que nos esté deteniendo, Dios lo está abriendo para que tengamos victoria, porque tenemos un lugar a donde llegar. Claro, o sea, no estamos para nada más caminar en el desierto por toda la eternidad. No, tenemos un lugar
Sí.
al que tenemos que llegar y al que Dios nos llama a ir. Y ese lugar, obviamente, es nuestra tierra prometida. Ahora ya es el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos esa batalla que pelear y que no haya ejército del enemigo que nos venga a amedrentar porque. No importa, no importa si son 20 millones de demonios que estén peleando en contra de
Sí.
nosotros, hay un ejército más grande y más poderoso que está peleando del lado de nosotros.
Sí, y recuerde algo muy importante, hermano, que nosotros tenemos también que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a estar en el reposo de Dios. Cuando estemos agobiados, estresados, atribulados, no dejemos que eso nos siga acabando y acabando al grado de que ya no puede usted ni dormir. Ya está, ya a veces ya ni oye el consejo del pastor, ya no oye el consejo de los hermanos, porque es tanto el problema que lo agobia, lo aturde, usted ya no puede ni pensar. Descanse, hermano, deje de pensar tanto en los problemas, busque la presencia de Dios, descanse en el reposo del Señor, deje que el Espíritu Santo lo ministre y le hable y renueva sus fuerzas. Y siga adelante peleando y créame que usted va a ser victorioso, vencedor y va a recibir su recompensa, va a salir adelante. Entonces, este mensaje así se llama. Si serás victorioso o serás temeroso, ¿cómo enfrenta usted la situación? Y le deseamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros y ustedes que nos están escuchando, pues que salgamos victoriosos de todas las cosas que se nos van a venir
A
o lo que
presentar,
o por
sí.
lo que estamos pasando en este momento.
Así es, y bueno, si quieres hacer una oración cortita, como de un minuto, ¿verdad?
Sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este
Gracias,
día por
Señor.
cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje. Te pedimos, Padre, que cada persona y cada hermano que está pasando por pruebas, Señor, por tribulaciones y por luchas tan duras, te pedimos tu reposo, te pedimos tu descanso para ellos. Te pedimos que en este momento, Señor, y en esta oración, tú los reconfortes, habla su espíritu, habla, Señor, a su mente, a su corazón, Padre, y recuérdales tu palabra, recuérdales que tú eres el que vas al frente de ellos como poderoso gigante peleando cada batalla. Que ellos te den la gloria y la honra, Señor, cada día y cada victoria, Padre. Y que aunque no hayan pasado la prueba, pero que ellos crean, Señor, que serán victoriosos y crean que tú vas a vencer. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén.
Así es, gracias, gracias, amén, amén. Y bueno, los esperamos el próximo sábado. Si le gusta este programa, recomiéndeselo a alguien, a sus amigos, a este mensaje, si ha sido de valor para usted. Igualmente puede ser de
Compártalo.
valor para otra persona, compártalo. Usted nunca sabe quién está necesitado de escuchar una palabra. Y por eso es importante que compartamos. No lo estamos haciendo aquí por likes, sino para que el mensaje llegue a las personas que lo necesitan. Es que Dios los bendiga, que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas y que usted, como estaba hablando mi esposa, confíe en el poderoso brazo de Jehová y su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
Claro que sí. Dios los bendiga.